Hola, muy buenas tardes a todos. Saludos cordiales de todo el equipo que hace Madrid Directo. Son las 6 y 10 y les queremos contar otras noticias que tienen que ver con esta actualidad o salirnos de ella. Incluso vamos a hablar de todo un poco con la ayuda de Pilar Vicente en esta contracrónica de hoy. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Nieves? ¿Qué sol hace en estos momentos en Plaza Castilla? Porque hace una hora diluviaba y ahora hace un sol maravilloso.
¡Ay, pero qué alegría me da que me digas eso! Así que hace sol, pero sí. Habrá nubes, ¿no?
Sí,
¿no?
Pero poquitas, pero es que no sabéis la que ha caído. Entre 4 y 5 ha sido tremendo. Digo, por Dios, qué tarde, otra vez lloviendo. Pero no, ahora he tenido que bajar un poco la persianita porque me estaba deslumbrando el sol. Eso es bueno, que haya sol, claro que sí.
Sí, ya lo creo, ya lo claro creo. Que sabemos sí. Que están los reyes de España llamando a todos los hospitales que están en este momento, pues aquellos que tienen prácticamente colapsado, que ya no cabe ni un enfermo más, creo que les están llamando uno a uno, hablando con los directores. Yo creo que es lo suyo, ¿verdad? Es lo suyo, Pilar.
Claro que sí, porque se han puesto a llamar, pues fíjate, al Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, que cubre Alcalá y otros 10 municipios del Corredor del Henares.
Del Corredor del Henares, como nos decía Pilar, hasta que se ha caído esa conexión, esa comunicación. La verdad es que los reyes, pues lo que han hecho esta tarde, pues es eso, hablar con aquellos directores y gerentes de hospitales que en estos momentos lo están pasando peor, no solamente de Madrid, sino de toda España. En esa contracrónica, mientras recuperamos a Pilar y antes de que se produzca y llegue ese momento, vamos a comunicar con Moncloa, con esta rueda de prensa que nos acaban de anunciar, que los ministros de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, es decir, José Luis Ábalos, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, van a dar a partir de las 6:30. Pues bien, les digo que Pilar Vicente nos quería hablar de esta iniciativa de grupos de ingenieros, de médicos, de diseñadores que diseñan respiradores y equipos de protección individual. Vamos a decirles que el grupo que se denomina Makers o Makers están repartidos por todo el país, han movilizado a sus equipos de ingenieros, de médicos, de diseñadores, y de manera solidaria y altruista han puesto a trabajar, como les digo, sus equipos informáticos y tecnológicos para fabricar este material. Están coordinados a través de Internet y Telegram con proyectos particulares novedosos en Asturias, en Zaragoza, en Castellón, en Valladolid, en Andalucía, en Madrid, en fin, en toda España, y trabajan coordinados para diseñar prototipos de respiradores a bajo coste. Estas máquinas son esenciales, la verdad, para dar soporte a pacientes que ya están en la UBI, y dos de estos proyectos ya están en fase avanzada, se encuentran en esa fase que llaman de validación clínica antes de producirlo en masa, pero me encantaría que ese momento llegara cuanto antes. Tenemos más historias que contarles, Pilar Vicente, ya que te hemos recuperado, ya he contado la primera, vamos con la segunda, a ver.
Porque vamos a combinar las tecnologías de las que ya hemos hablado también con algo tan sencillo, que lo han hecho nuestras madres, con las costureras, porque multitud de ellas están fabricando en sus casas las mascarillas. Un oficio de costurera que se reivindica y de qué manera. El otro día nos lo contaba nuestra amiga y fiel oyente Olga en casa con su madre fabricando mascarillas, pero es que hemos visto en redes, por ejemplo, que Luisa tenía un taller en la crisis en 2008, acabó con él, pues ha sacado su sincer, ha juntado sus empleadas en un bajo de una casa y están fabricando todas las unidades de mascarillas para dárselas a los sanitarios. Y es que además se han preocupado de que sean homologables con todas las especificaciones necesarias que exige Sanidad. Pero es que en Sevilla, y esto te va a encantar, Nieves, a las puertas de la Feria de Abril, algunos talleres de vestidos de volantes también fabrican mascarillas con lunares. ¡Ole por todos ellos y por todas ellas! Imagínate una mascarilla con el lunar, ¡qué bonito!
Me parece fenomenal. La verdad es que todas las iniciativas son buenas. Queríamos, hasta que se nos ha caído todos los teléfonos, queríamos hablar con Alejandro de Miguel, que sabes que es diseñador,
Claro que sí.
que también yo creo que aquí está remando todo el mundo, toda la sociedad está remando, ¿sabes? Entonces, hay quien lo hace y fabrica estas mascarillas con lunares, pues estupendo. Hay quien lo hace con sus trajes de novia, como es el caso de Alejandro de Miguel, que tengo curiosidad por saber cómo están haciendo esas mascarillas. Vamos a ver si le localizan de nuevo, porque es que se nos fue Pilar, pero se nos han ido todos. Así que vamos a intentar volver a localizar a Alejandro de Miguel. Yo no sé si los talleres van a dar de sí, pero lo que sí creo que las manos lo que va a faltar es tela, Pilar. Lo
si
que van
tú
a faltar
fíjate
es
que
tela.
Ayer vi otra imagen también muy bonita con una Singer, que digo, jolín, la Singer otra vez a triunfar. Estos eran soldados de alcantarilla en Murcia, que también estaban haciendo mascarillas con una Singer. Digo, me pareció tan tierno, igual que nuestra amiga Olga y que esta otra Luisa, y fíjate que se quedaron sin la empresa en 2008 y que ahora se han vuelto a juntar con sus máquinas de coser para hacer las mascarillas. No me digas tú que no es, de verdad, qué país más estupendo tenemos, francamente.
Pues sí, mientras recuperamos esas conexiones, hablemos también de una picaresca, porque la Policía Municipal de Madrid también ha multado a un hombre que estaba cazando, pero ¿cazando el qué?
Pokémon, hija, hay una aplicación fantástica que hace años hizo furor. Yo confieso que he llegado a cazar con Pokémon, pero no te lo pierdas, con mi madre. Con mi madre cazábamos Pokémon ahí en una casa, pero mira, fíjate. La policía local madrileña ha puesto un total de 4.580 denuncias a ciudadanos que no cumplen las restricciones decretadas por el estado de alarma. Las más numerosas, pues en los barrios de Puente Vallecas, en Centro y en Tetuán. Pero entre las anécdotas más curiosas está la de este hombre, 77 años. Estaba circulando por el distrito de La Latina y no tuvo mejor entretenimiento que estar jugando con la aplicación en cuestión a cazar Pokémon por la vía pública. Al final se fue a casa compuesto y sin Pokémon, pero con la multa de 600 euros.
Bueno, mira, no le está mal, porque
pues claro
es que
no
se puede salir de casa, es que no se puede salir de casa. Oye, la salve rociera, si la tiene a mano Arancha, nos
vamos
viene
allá
al
con
pelo
ella.
Para la siguiente noticia.
Sí, sí.
A ver cómo suena ese olé, olé, olé. Hablamos de la hermandad Matriz de Almonte, que ha suspendido la romería del Rocío.
Pues claro, ya era inevitable, ha pasado con las fallas, con Semana Santa, con la Feria de Abril, y el caso es que la romería del Rocío estaba prevista para finales de año. Cada año reúne a cerca de 1 millón de personas en Almonte. Hoy la hermandad matriz anunciaba esta suspensión en la aldea almonteña ante la evolución de la epidemia del coronavirus. La decisión adoptada por la Junta de Gobierno de la Corporación ha sido comunicada por su presidente Santiago Padilla en una carta, la verdad que es súper sentida. La carta se ha difundido a través de las redes sociales y decía con gran pesar Padilla que es una decisión muy dolorosa, pero que la salud es lo primero. Pero que hay que acordarse siempre de la Virgen del Rocío, porque también viene bien. También viene bien y más en estas circunstancias. Y digo yo, qué ocasión más bonita para poner nuestra salve rociera con el ole ole al Rocío, quiero volver.
Pues claro que sí. Gracias, Pilar, por todo el trabajo, el que se ve y el que no se ve. ¡Un abrazo!
Un besito para todos.
Bueno, estábamos hablando de esas mascarillas, de esa iniciativa que tienen tantos diseñadores y que en este momento Alejandro de Miguel, que le queríamos haber llamado hace un ratito y no ha podido ser porque se nos han caído los teléfonos, pero ya está entre nosotros. Alejandro, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves, ¿qué tal?
Bueno, Alejandro, que estáis, habéis dado un paso hacia adelante, en este caso tú, Alejandro, que has decidido hacer ¿cuántas mascarillas?
Bueno, pues vamos a hacer todas las que podamos. De momento queremos hacer a partir de mañana 5.000 mascarillas y bueno, pues todo tremendo, porque hace 15 días tan solo estábamos cosiendo vestidos de novia, de madrinas para las bodas y bueno, pues tuvimos que cerrar el taller, sobre todo por preservar la salud de todas mis empleadas, no me lo dudé ni un momento. Y bueno, pues es todo como muy, muy fuerte. Y bueno, hemos pensado, hicimos un grupo de WhatsApp entre las trabajadoras y pensé que sería bueno pues hacer lo que sabemos hacer, que es coser. Y bueno, pues yo dono el tejido, las gomas y todas las fornituras que son necesarias y con ayuda del ayuntamiento pues vamos a coser entre todos desde casa para que nadie se exponga y nadie tenga ningún contacto con el exterior. El ayuntamiento se encarga de toda la logística y vamos a hacer pues todo lo que podamos pues para poner nuestro granito de arena.
Qué bueno, Alejandro, pues felicidades, fantástico. Creo que en situaciones como las que estamos viviendo, gestos como estos honran a las personas. Así claro que felicidades, Alejandro, por ese corazón que tienes. Un beso enorme, enorme.
Muchas
y queremos gracias, a ti, Alejandro
y
de Miguel.
Cuidaros mucho y que hay que estar en casa y bueno, que saldremos de estas y seguiremos haciendo vestidos de novia para celebrar, pues, y seguir con nuestra rutina y nuestro día a día. Hay que pues arrimar el hombro. Y que pase el mal sueño.
Que pase el mal sueño, como dices, Alejandro. Un beso enorme. Saludo también en esta tarde a Mónica González, que le toca la peor parte porque es hablar de esa crónica que casi siempre está manchada de negro. Mónica, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dimes. ¿Cómo estáis?
Pues vamos a decir que es que han tenido que poner tantas multas.
Demasiado,
en esta primera semana de cuarentena, que yo no sé qué ha pasado.
Pues
muy
que la gente
irresponsable.
Sí, esa es la palabra, irresponsable. 8.235 multas en esta primera semana de cuarentena por el coronavirus aquí en la Comunidad de Madrid. La Jefatura Superior de Policía Nacional es la que ha recopilado todos estos datos, sumando además las multas de los policías municipales, también hay que también tenerlo en cuenta. 109 personas arrestadas y en el sábado, este fin de semana, se interpusieron 1.137 denuncias a ciudadanos y se detuvo a otras 15 personas. Todo esto por saltarse las normas del estado de alarma. Recordemos que estamos en cuarentena, confinados, no podemos salir de casa, salvo bueno, pues para hacer la compra, ir al médico, ir a la farmacia y poquito más. Y hay personas que, como bien comentaba antes nuestra compañera Pilar, se dedican a ir a cazar Pokémon, como también veíamos imágenes en Madrid, en la zona del Matadero, en el Paseo de la Chopera, a un ciclista paseando mientras un caballo de la Policía Nacional le perseguía. Es una de las anécdotas de este fin de semana también. Le dieron el alto, evidentemente, le preguntaron a dónde iba. No pudo demostrar la situación por la que se encontraba en bicicleta andando por Madrid, caminando por Madrid, y finalmente le pusieron multa. Es verdad que también la Policía Municipal, lo decía hace un momentito, ha puesto 691 multas por incumplir la normativa del decreto ley fijado a partir del fin de semana del 14 de marzo. Y fíjate, Nieves, una cosa curiosa, de todos los distritos de Madrid, de la ciudad de Madrid, hay cuatro en concreto que se llevan la palma en cuanto a temas de multas y de detenciones, que son Puente de Vallecas, el centro de Madrid, La Latina y Tetuán. Sobre todo el Puente de Vallecas, que registra casi el doble de sanciones que, por ejemplo, el centro de Madrid, que es donde yo, por ejemplo, resido actualmente. Además, decíamos, el alegato absurdo del hombre de 77 años que intentaba cazar Pokémon en ese parque de Aluche. También es verdad que entre las detenciones ha habido alguna pues bastante bueno complicada, donde la Policía Nacional ha tenido que intervenir por la fuerza porque había personas que no querían regresar a sus casas o que habían mentido de tal manera que tuvieron que detenerlos. Hay imágenes incluso que se han dado en Telemadrid, en esta casa, donde se veía una pareja de policías nacionales dando el alto a un chaval, a un muchacho que llevaba una porra extensible, algo que está prohibido por ley y que seguramente era un delincuente común que pretendía de alguna manera hacer algún tipo de hurto, algún tipo de robo en alguna vivienda. Ese tipo de comportamientos de multas por salir a la calle de manera incívica, llevarían más o menos una multa entre 601 y 30.000 euros, llegado incluso a 600.000 euros, y penas de prisión según el Código Penal de entre 3 meses y un año o 6 meses a 18 meses también de multa. Todo esto por resistirse a la autoridad o desobedecer a la autoridad. Es decir, si la Policía Nacional, la Municipal, los militares nos dicen que volvamos a casa, tenemos que volver a casa, Nieves.
Claro que sí.
Tenemos que ser responsables.
Vamos a contarles muy rápidamente que la policía está alertando de un virus que ataca el sistema informático en hospitales. Pero ¿cómo se puede ser así de cruel el que haya ideado
Totalmente.
Esto?
Es que bueno, no entiendo nada. En la rueda de prensa que se ha dado esta mañana el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus, ya lo decía el DAO de la Policía Nacional, José Ángel González, que hablaba sobre ese envío masivo de correos electrónicos, y te voy a contar quiénes son. Son ciberdelincuentes, son grupos criminales que se dedican a extorsionar y a generar virus en determinadas empresas, en este caso en hospitales, con el único objetivo de no solamente romper ese sistema informático del hospital, que en este momento es indispensable para el buen funcionamiento de estos centros sanitarios, sino sobre todo porque a la hora de extorsionarlos, es decir, lo que quieren sacar es partida monetaria, quieren sacar tajada monetaria, dinero, y de esa manera poder seguir financiándose sus delitos. Entonces ahí está la Policía Nacional, que ya están avisando a los ciudadanos, en este caso a los sanitarios, que correos electrónicos que les lleguen del Ministerio de Sanidad no los tengan en cuenta, no habrá ningún link, porque seguramente que sea un virus que infecte el ordenador, se lleve todas las claves de acceso, y con esos datos de acceso pueden colapsar completamente el sistema sanitario español en el terreno informático.
¡Qué barbaridad! Vamos a contarles también a ustedes que hay un lugar donde y un teléfono donde uno puede llamar si acude y sufre violencia de género durante este periodo de confinamiento. Además, el gobierno ha lanzado una guía, ¿no?, de recursos.
Efectivamente, han lanzado una guía importante referente a las mujeres que sufren violencia de género, porque claro, estamos confinados y hay muchas mujeres que sufren este tipo de violencia en sus casas. ¿Qué tienen que hacer? El 016 Nieves sigue con normalidad funcionando las 24 horas del día, tienen ese servicio de asesoramiento jurídico de 8 a 10 de la noche también. Cualquier tipo de apoyo psicológico que se necesite, no solamente estas mujeres, sino familiares o amistades. Hay un WhatsApp que ha habilitado el Ministerio de Violencia de Género, que si quieres lo vamos a dar. Hay dos teléfonos de WhatsApp que podemos consultar, preguntar lo que necesitemos, que serían el 682-916-136, repito, 682-916-136, y un segundo teléfono que sería el 682-508-507, 682-508-507, donde cualquier persona que necesite apoyo psicológico, bien sea las víctimas o los familiares que también están sufriendo, que puedan llamar y asesorarse. Y sobre todo, si nos vemos en una situación de emergencia, tenemos los teléfonos de siempre, el 112, el 091, que es la Policía Nacional, el 062, que es la Guardia Civil, y una aplicación que yo lo he comentado a veces en este programa, Nieves, Alert Cops, que es alerta de policías, que es una aplicación que tú te bajas y envía la señal de alerta a la policía de tu localización. No hace falta hacer nada más, entrar en esa aplicación, en Alert Cops, y en esa aplicación hay un botoncito que envía directamente tu localización y avisa a la policía que te está sucediendo algo grave. Y en ese momento acudiría la patrulla para ver qué está ocurriendo. Entonces yo creo que es importante que aquellas personas, mujeres que están sufriendo esta violencia de género, desgraciadamente, que no se sientan solas, que estamos aquí para apoyarlas y que sobre todo no están solas referente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Pues Mónica, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Siempre además le das ese toque de utilidad. Vamos
gracias,
a esa
Nieves.
Comparecencia inmediatamente de los dos ministros. Antes una pausa y seguimos.
Madrid Directo, en Onda Madrid. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
¿Sabías que conviene sustituir los neumáticos cada 3 años o 40.000 kilómetros? Compruébalo si hace un cambio redondo en tu servicio autorizado SEAT Galiauto en Carabanchel. Firestone 205, 55, 16, 91 V, solo 57 euros la unidad. Consulte modelos y pida cita en www.galiauto.seat.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Vamos a contarles a ustedes que ya estamos en el territorio de Con Permiso. Hoy, Constantino, muy buenas tardes. En algún momento tendremos que interrumpir con esa rueda de prensa de Ábalos, pero podremos entrevistar sin duda a Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, que ya está entre nosotros. Hola, Enrique.
Hola, buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal?
Bueno, pues ya ves, qué situación. Y Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, que estará con nosotros en un rato porque ahora mismo está con la ministra. Así que está en videoconferencia con la ministra, cuando pueda ser, estará con nosotros. Vamos a empezar con Enrique Costan, muy buenas.
Muy bien, don Enrique, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Me encanta verle con esa sonrisa. Positiva.
Como siempre.
Positiva.
Pero siempre la Federación, positivos, claro.
Sí. Pero la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid está cerrada.
Bueno, sí, los locales de las asociaciones y de la Federación los tenemos cerrados. Está la gente en sus casas haciendo todo lo que hay que hacer, que no es poco.
Eso es una metáfora, ¿no? Está cerrada, pero no es verdad. Están todos trabajando. Esta tarde queríamos, Nieves, que me lo sugería y me parece muy acertado, el poder acercarnos a saber cómo se están organizando a través de esas redes, ¿no? Desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, y saber también qué es lo que están preguntando los vecinos de Madrid. Vamos por partes. Preguntas más demandadas que llegan a la Federación, Enrique.
Bueno, pues hay un poco de todo. Por un lado, lo que suele a la gente intranquilizarle más es si puede salir a la calle o no, ¿no? En función de los distintos decretos, y gente que presenta algún tipo de síntoma y que no se atreven a bajar, pues están insistiendo en si alguien les puede ayudar a recibir, bueno, a hacerles la compra o a ir a la farmacia por las medicinas que les han recetado, ¿no? Ese tipo de cosas están siendo bastante frecuentes por el lado de la gente que tiene algún tipo de necesidad concreta. Por el otro lado, por el lado más de apoyar y de la solidaridad, hay también bastante gente que se está poniendo en contacto con las asociaciones para ofrecerse a hacer este tipo de cosas, a ofrecerse a hablar por teléfono con la gente que está sola y que empiezan a sentirse solas, y, y hacer este tipo de tareas de salir a por la compra o a por las medicinas o a bajar a las mascotas a la calle, cosas de ese estilo.
Claro, yo quisiera, Enrique, que nos contaras si realmente por el pulso a diario con los vecinos, si la gente está, cómo están, cómo se encuentran, cómo están sobrellevando esta situación tan anómala, tan atípica.
Pues yo creo que estamos todos y todas en una especie de un sub y baja, ¿no? Por un lado están esos momentos más emocionales, ¿no? Donde cuando la gente está saliendo a los balcones a aplaudir, a dar las gracias y en las redes a estar como atentos a las necesidades, y entonces ves esos momentos más emotivos, más vivenciales, y luego pues hay que rellenar todo el resto del tiempo, ¿no? Que la gente que está teletrabajando pues están a la tarea, pero también, quien lo quieras o no, para al ser tan nuevo para mucha gente, pues esto está generando también incertidumbre, cansancio. Pensad que hay gente que tiene que teletrabajar y estar con sus hijos en casa atendiéndoles, porque también los pequeños pues se aburren, se cansan. Entonces, esta situación tan inédita está generando pues de todo un poco. Inquietud, desasosiego, tristeza en muchas ocasiones. Estamos recibiendo pues bastante, pues vamos a decir, comentarios de gente que están falleciendo sus seres queridos y que tienen el dolor grandísimo, el desasosiego de no poder ir a velarles, por ejemplo.
Esto es terrible, y de hecho en el ayuntamiento han tomado hoy una decisión, Constantino. Al no recibir material, decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Sí, fíjate que esta mañana estábamos en el periódico. Bueno, estábamos teletrabajando, pero en el periódico. Es que ya nos hemos habituado, como el caso de la Federación Regional y el caso de Onda Madrid, el caso de Madrid Diario, a decir estamos en el periódico, porque hemos convertido el periódico en una selección virtual de lo que hacemos cada día. Y estábamos pensando que la nueva morgue, y hay que decirlo así, con esta naturalidad, pero con esta dureza, iba a estar en IFEMA, como sucedió el 11M, ¿no? Y sin embargo, se apostó por el Palacio de Hielo, ¿no? Y nos pensábamos lo mismo, ¿no? Al ser el Palacio de Hielo, igual es posible poder despedir a los fallecidos por coronavirus. No va a ser posible. No va a ser posible tampoco en el Palacio de Hielo. Y como bien decía Enrique, esa es una de las fases de esos sube y bajas, ¿no? No es lo mismo el poder dinamizar la cuarentena, que hablaremos ahora de ese hashtag, o poder optimizar el reparto de mascarillas o incluso la confección de mascarillas, que también me gustaría que lo contara aquí, que cuando realmente asistimos al fallecimiento de un ser querido y no le puedes abrazar y no le puedes besar y no te puedes despedir de él y no le puedes decir adiós. Y en los barrios de Madrid, Enrique, eso es lo que nos estabas contando, es quizá lo que más se está notando, ¿no? La solidaridad de un lado y el bajón de situaciones como esas.
Sí, son, ya digo que como todo y como todo en la vida, pues va por momentos, ¿no? O sea, hay momentos que a la gente se les está haciendo cuesta arriba, y ahí es donde tenemos que estar más unidas, más unidos en esos momentos en los que la gente necesita, pues aunque sea hablar un rato, ¿no? Y luego están otros momentos que son más agradables, que son los que también te ayudan a resistir el resto del día, ¿no?
Ese hashtag dinamiza tu cuarentena, cuéntanos, ¿qué significa?
Sí, bueno, por un lado es un hashtag, por otro lado es un pequeño blog donde lo que hemos hecho es reunir información de las distintas redes de apoyo y solidaridad que han ido surgiendo en los distintos barrios. Desde el primer momento ha habido gente que se ha lanzado a ofrecerse y a proponer, y a su vez pues a recibir las necesidades que les iban trasladando, ¿no? Sobre todo se empezó en Puente de Vallecas, desde Somos Tribu, y luego desde ahí pues se han ido replicando, reproduciendo en prácticamente ahora mismo todos los distritos y barrios de la ciudad. Y ahí lo que estamos haciendo es eso, recopilar los datos de contacto para que quien se quiera ofrecer o quien necesita algo, pues poder que tengan más fácil el dirigirse y canalizar o su propuesta o su necesidad.
Tenemos varias preguntas que están llegando a nuestro WhatsApp, así que le pedimos a Alejandro González que nos las traslade. Alejandro, cuéntanos.
¿Qué tal?
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Sí, como dices, en el WhatsApp, en el 619-669-387, la gente pues al final deja ahí sus testimonios y sobre todo en temas como estamos hablando, temas vecinales. Dice Nerea, dice, estoy muy preocupada con lo de las funerarias, están abarrotadas, necesitamos que se dé material también a la gente que ahí trabaja, que los familiares y amigos que se queden por el camino puedan morir y ser incinerados dignamente.
Bueno, esta es una gran preocupación, Enrique, desde luego, para todos aquellos que tienen alguna persona en situación crítica, es que es desolador, o sea, es que es absolutamente, o sea, es tremendo.
Sí, de hecho, el otro día un par de compañeras de la federación, pues, ante la situación en la que estaba su abuelo, pues, sacaban también una pequeña campañita en redes para que la gente trasladase mensajes de apoyo a sus abuelos para decirles que estamos todos deseando que esto pase y poder ir a abrazarles, a darles un beso, a escucharles, a estar con ellos, ¿no? Bueno, lamentablemente esta persona ha fallecido y una de las cosas tan claras es el no poder estar, ¿no?, en el hospital, en el velatorio, ¿no? No hay posibilidad, ¿no? Y esto evidentemente a todos nos tiene bastante destrozados, ¿no? Porque la familia, los amigos, en estos momentos es esencial, es determinante para poderlo llevar adecuadamente, ¿no? Entonces a todas las dificultades se suma el tenértelo que estar tragando, ¿no? En el mejor de los casos, pues hablando con la gente por las redes, por teléfono, pero son situaciones tremendamente difíciles y a eso se le añade las dificultades burocráticas que está habiendo de todo tipo, pues porque las empresas todavía y la administración no están siendo todo lo ágiles que necesitaríamos, pues para desde tramitar bajas o tramitar ciertos permisos, cierta documentación para abordar estas situaciones. Entonces sí que es verdad que está siendo bastante duro.
Enrique, escuchamos una embargo, más, ¿te parece?
Sí,
¿una
Alero,
más, te parece?
Dinos. Vale.
Alejandro, y así le liberamos porque va a intentar volver a comunicar con Ángel Asensio. Adelante,
sí, mira,
Alejandro.
Os leo además la de Héctor porque es la verdad que es bastante importante y llamativa. Dice, me da pena la gente mayor, sola en sus casas, todo el día teniendo que ver en televisión noticias sobre el coronavirus. El que puede llevarse a la abuela o a su madre a casa, bien, pero hay mucha gente que no tiene familia.
Bueno, esto es así, es una realidad que vivimos en las grandes ciudades, la soledad.
Sí, pensad incluso también en la gente que está en las residencias, que están ya en sí confinados, ¿no? Y gente que no está pudiendo entrar sencillamente a ver a sus familiares. No ya que te los puedas llevar a casa, que si puedes, okay, pero hay gente que ni eso, ¿no? Y entonces está siendo realmente duro para unos y para otros, porque pensemos también en esas personas que tienen Alzheimer, que no reconocen, que es muy difícil comunicarse con ellas, ¿no? Pues esta situación pues se agrava, se multiplica y está siendo, pues eso, como podéis imaginar, como cualquiera se puede imaginar, porque lo estamos viviendo todos, pues durísimo.
Ya lo creo. Perdona, Costa, adelante.
No, tengo una canción para Enrique luego, que me gustaría poner, que es del barrio, y se llama Pa' Madrid. Pero antes me gustaría, como hemos hablado tantas veces de las dificultades que ha habido entre la Federación, el Ayuntamiento de Madrid, los distintos grupos políticos, etcétera, ¿cómo están canalizando en este momento la relación con el Ayuntamiento de Madrid.
¿Te parece, no sé si es la vicealcaldesa, que hagamos una cosa, Costan, antes de que conteste Enrique? Es que Ángel, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, solo nos puede saludar y se vuelve otra vez con la ministra. O sea, acaba de dejar a la ministra por nosotros. Así que, Ángel, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues gracias por atendernos, Constantino. Encantado. Quería hablar a Ángel,
muy rápido,
en este ratito. Adelante, adelante.
Muy rápido, agradecer que lo hayas hecho por nosotros. ¿Con qué ministra y un titular?
Bueno, estamos con la ministra de Industria y lo que estamos haciendo es coordinación para todo lo que es la producción de todos los EPIs. Para el sistema sanitario y nosotros aportándolo, en este caso con el gorro de presidente de la industria de la moda española.
Presidente, con gorro de la industria española, ¿estamos llegando tarde para todo este tipo de asuntos tan urgentes como los EPIs?
Bueno, yo creo que en toda crisis es fundamental adelantarse y gestionarlo bien, ¿no? En este caso, bueno, pues creemos que los tiempos podrían haber sido más rápidos, hay que ahora es lo que hay y lo que tenemos que hacer es acelerarlo al máximo y por eso estamos precisamente en esta reunión en la que el objetivo es acelerar, eliminar todas las barreras burocráticas que haya, garantizar la seguridad, eso sí, de lo que se hace para que rápidamente la industria de la moda española pueda estar entregando ya mascarillas y batas para nuestro personal sanitario y para los enfermos y para la ciudadanía.
Pero Ángel, Ángel, qué bonito está siendo que primero eran diseñadores aislados, luego grupos de moda. ¿Se va a coordinar entonces de una manera para saber y hacerlo de una sobre todo profesional, ¿no? Que al final sirva y que sean eficaces, ¿no, Ángel Asensio?
Es muy importante lo que estás diciendo. Por eso el titular que me pedía Constantino, yo diría coordinación, ¿no? Entonces y organización. En lo que estás diciendo, están saliendo mucho los telediarios, gente haciendo mascarillas en su casa como colaboración, que es muy voluntarioso, muy bonito, pero realmente no aportan solución al problema. Si hay que hacer algo serio, que tenga sus características técnicas, el tejido que se utiliza para las mascarillas. Evidentemente, desde el textil es la mascarilla, la uno, que es la que menos protección tiene, pero que sí que sirve, contribuye mucho a cortar la cadena de contagio, ya que lo que hace es evitar que el que está enfermo transmita los virus a otras personas o a otros productos o a la superficie. Entonces, es una forma de contribuir para cortar esta cadena de contagios de una manera importante, no siendo el producto técnico, que la mascarilla 3, evidentemente, o la 2 es otro tipo de producción, no tiene nada que ver con la industria textil y mucho más técnica, pero nosotros sí vamos a contribuir en la parte que podemos, que es la 1.
Presidente, usted que es un tipo elegante, cámbiese el gorro, póngase el de presidente de la Cámara de Comercio un instante. Prevemos un auténtico desastre, ¿no?, en materia de empleo en una comunidad como la nuestra, la de Madrid, que es la locomotora, por otra parte, de España.
Bueno, pues evidentemente los ERTEs es una avalancha lo que se está produciendo. La situación es de imprevisión total ante todo el mundo, incertidumbre, miedo. Es lo que ahora se nos ha apoderado a todos, ¿no? Es lo que nos está dominando. Tenemos que superar el miedo, hay que enfrentarse a ello, hay que analizar la situación con un poco de perspectiva. No vamos a evitar los ERTEs, lo que tenemos que evitar es que sea lo más corto posible el tiempo, una vez que ya hayamos salido de la emergencia sanitaria, y para eso tiene que haber planes de contingencia, adelantarnos y dar soluciones a la crisis económica que nos viene. Es decir, ahora estamos en la guerra, luego viene la posguerra, y la posguerra tiene que ser lo más corta posible, porque si es muy larga, el desastre es grande y difícil de recuperar. Esto es como un bosque quemado, se quema muy fácilmente en un día, pero luego reforestar pues cuesta mucho tiempo. En el tema de las empresas ocurre exactamente lo mismo. Por lo tanto, estamos pidiendo que haya planes de contingencia, y uno de ellos, que es fundamental, es que haya avales del gobierno directamente a la banca, sin intermediarios, sin ICOs, sin sociedades de garantía recíproca. Y si se le da los avales directamente a la banca por el gobierno español, y este a su vez está avalado por el Banco Central Europeo u otros organismos europeos, eso va a facilitar el riesgo de liquidez a los autónomos, a las pymes y a las grandes empresas, y eso va a ser fundamental. Y la segunda parte será estimular el consumo doméstico, el consumo nacional, para recuperarnos también lo antes posible, una vez que tenemos la liquidez, el empleo, la calidad del empleo y, por lo tanto, nuestras empresas.
Ángel, volviendo al tema de las mascarillas, ¿cuántas se podrán hacer en Madrid? Tiendas y proveedores de moda, ¿como cuántas piensan que podremos dar a esa, por ejemplo, a residencias? Porque es que estamos hablando de esas mascarillas tipo 1, pero que son tan útiles también para todo el mundo, ¿no?
Así es, para cortar el contagio. Estamos hablando ahora mismo, la disponibilidad en este momento, estamos hablando entre 70 a 80.000. Se puede llegar a 100.000. Y si hacemos un esfuerzo mayor y lo organizamos bien, podríamos 150.000 diarias. Que 150.000 diarias ya es un número importante de mascarillas.
Ya lo creo.
Vamos a cerrar.
Adelante, Costán.
Don Ángel, habló usted en su día de tres tipos de medidas para intentar atajar lo que está contando, ¿no? Laborales, de un lado, fiscales, de otro, financieras. Resúmanos el titular, los de las tres. Es decir, las tres tienen que ir conjuntas, ¿hay que empezar por alguna en concreto?
Bueno, la primera que va a ocurrir es la laboral, como todos sabemos, por los ERTEs. Hay que facilitarlo, agilizar todo el trámite administrativo. La fiscal, porque la fiscalidad, como todos sabemos, es una consecuencia de la actividad económica. Si durante este periodo de tiempo no hay actividad económica, pues esa parte debemos eliminarlo, porque eso de 6 meses pagar los impuestos de ahora, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Simplemente entre todos tenemos que arrimar el hombro, entre todos sabemos que hay una parte que tenemos que perder. Y la tercera, que es la financiera, hay que cubrir el agujero, y el agujero solo se cubre con liquidez, y esa es la que tiene que hacer, pues, con esos avales que los bancos puedan regar de una manera fácil a todos.
Ángel Asensio, gracias por haber hecho este paréntesis en esa conversación con la ministra. Creemos que es tan importante lo que usted está hablando, que le agradecemos que haya sacado este rato, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid. Esperamos en otro momento poder hablar mucho más largo y tendido con usted. Gracias.
Encantado de estar con vosotros y a vuestra disposición siempre. Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues, Constantino, habíamos interrumpido a Enrique Villalobos, sí, ¿no?
Y yo quería ponerle una canción. He dicho lo siguiente. Para Madrid, el barrio.
Todo un cuento sin nada, bastaron dos copitas y una simple mirada. Deseo de escapada, se palpaba el ambiente, pasábamos tranquilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente, tener una aventura que no entrara en la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada, pusimos la directa rumbo a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid sin remordimiento,
con un deseo que nos agobia en determinados momentos del que estamos hablando con Enrique y que nos permite también respirar hondo y recuperar el ejercicio de solidaridad en otros, ¿no? Y le preguntaba a Enrique, y retomamos, disculpa la interrupción, Enrique.
Sin problema.
Te estaba preguntando, después de lo que habéis pasado, de lo que sufrís, de las peleas, de los tiras y aflojas, de los partidos, de la comunidad, ¿cómo estáis funcionando en relación con el Ayuntamiento de Madrid? ¿Estáis coordinados con Vicealcaldía? ¿Quiénes se han convertido en vuestros interlocutores? ¿Interlocutores de los vecinos de Madrid?
Fundamentalmente estamos hablando con Vicealcaldía a través de coordinación territorial y estamos en una coordinación plena, diaria, sin ningún tipo de problema, al contrario. Es decir, desde el primer momento todo han sido facilidades mutuas y estamos trasladándonos este tipo de informaciones que antes estábamos comentando. Hemos elaborado, por ejemplo, un protocolo para que le sea más fácil a los grupos que están generándose de apoyo, pues un poco el que la gente sepa a qué se tiene que atener, cuáles son las normas que tienen que respetar, de función de los decretos, etcétera, y todo esto está siendo comunicado y coordinado con el Ayuntamiento, y la verdad es que es un, vamos, en este sentido está siendo todo facilísimo y un placer.
Quería dar un dato que acabamos de conocer. Es otra muerte por coronavirus, en esta ocasión del expresidente de la Red Eléctrica de España, José Folgado, que tenía 75 años. La verdad
José
que,
Folgado,
bueno,
madre
pues,
mía. Sí. Fue secretario pues, de Estado, si no recuerdo mal, con Aznar. Sí, secretario
pues
de
sí,
con Aznar.
Sí, él además pertenecía al Partido Popular, o sea
sí,
que
y presidente del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid también, si no recuerdo, don Pepe Folgado, sí señor, sí señor.
Pues nuestro más sentido pésame a toda la familia, la verdad. Vamos a rematar, ¿no? Este con permiso de hoy, sí. Gracias además a Enrique Villalobos, porque es una situación donde sacar tiempo para, en fin, dejar a los vecinos para estar en las ondas, doblemente agradecidos, Enrique. Así
no,
que
muchas gracias a vosotras.
No,
cosa,
al revés,
Enrique.
Al revés, pero te vamos a poner una música,
sí,
Enrique.
Sí, una cosa que nos tienes que prometer, ¿vale? Volveremos a brindar. Volveremos a brindar de Lucía Gil. Es una canción que en cuanto que la escuches, te voy a contar la historia.
Muy bien.
Vamos con ella.
Pues a ver. Pues la música todavía no está, pero
vale,
tengo
pues,
que decir
era
antes,
era nuestro
mira Costan, he dado una noticia mala, pero ahora vamos sí. a dar una buena. Esperanza Aguirre y su marido han recibido el alta después de 4 días hospitalizados por COVID-19, o sea que
y sobre todo,
afortunadamente
si me permites,
hay gente que sale
si
y mucha. Dime,
si
dime.
Me lo permites, Nieves, después de haberla matado ayer en las redes sociales, ayer el bulo esencial y fundamental de la tarde era la muerte de Esperanza Aguirre. Así de duro y así como suena, por favor, no a los bulos.
Vayan ustedes
a escuchar noticias donde hay que escucharlas, a leer noticias donde hay que leerlas. Pongan en cuarentena todo aquello que llegue. Nos lo contaba muy bien Mónica hace un instante, que en fin, es súper didáctica. Y no sabes cómo me alegro que el señor Ramírez de Haro y ella estén de alta. Ella es Esperanza Aguirre, viva, superviviente.
Efectivamente. Fuera bulos, de hecho de bulos vamos a hablar en la próxima hora y les vamos a decir qué es lo que se ha contado en los últimos días, que era mentira y que se daba como cierto y que era pues directamente un bulo, ¿no? Pero vamos a despedir ya, ahora ya sí que sí, Enrique Villalobos, le deseamos mucha suerte al presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, un abrazo fuerte virtual a todos sus vecinos, Enrique.
Pues lo mismo, os digo un abrazo y aguantad porque os necesitamos, sois nuestro refuerzo en muchísimos momentos del día y gracias a la radio, a los periodistas, a todas esas informaciones veraces que nos alejan de tanta tontería que leemos y que no deberíamos estar viendo a diario, pues podemos hacerlo todo mucho más llevadero. De verdad que muchísimas gracias.
Al revés, gracias de verdad a los ciudadanos, a los vecinos, por seguir atentamente, cómo no. En fin, cómo no. Constantino, que como cronista de la villa habrá que hacer, digo yo, a lo mejor un libro de esta situación y de estas circunstancias, ¿no te parece?
Bueno,
pues a Constantino Lemos.
Ah,
estás por ahí.
Corazón. Sí. Te digo que igual que estamos haciendo de momento de tripas corazón, pues igual nos salen unas tripas para un libro que puede ser interesante, ¿no? Pero de momento el libro es la realidad, el día a día, el seguir peleando, el seguir luchando. Lo que nos decía también el presidente de la Cámara de Comercio, un titular: coordinación. Trabajemos juntos, coordinados y por favor, obviemos los bulos. Ya sabemos que todos podemos ser pasto de ellos, pero en la medida de lo posible seamos respetuosos.
Y esa noticia que nos ha dado también Ángel Asensio, y es que va a haber una coordinación de la moda de España para sacar a diario entre 100 y 150 mil mascarillas diarias, serían de tipo 1, pero tan necesarias en este momento para contener el contagio. Pues muchos titulares en esta tarde en el Con Permiso, Costan. Saludos y hasta mañana.
Un beso, Nieves. Y
un abrazo.
Salud.
Adiós.
Salud y suerte. Salud y suerte.
Salud, salud, efectivamente. Vamos a escuchar las noticias, pero seguimos aquí en Onda Madrid. Hola, muy buenas tardes a todos. Escuchan Madrid Directo, ya saben que es la última hora de programa. Iremos juntos de la mano hasta las 8 de la tarde. Antes de contarles la actualidad y pendientes de esa comparecencia del ministro Ábalos y del ministro de Agricultura, nos va Ainhoa González a contar qué va a pasar con el tiempo, porque o lluvia o sol, pero las dos cosas en un día, yo creo que es demasiado, Ainhoa.
Sí, Nieves, hemos tenido un poco de todo y, como bien dices, a la vez incluso, porque había momentos, de hecho, aquí donde me encuentro yo, en Boadilla del Monte, ha sucedido que estaba el cielo más abierto con sol y estaba granizando, como ha ocurrido en muchos otros puntos de la comunidad. Bueno, estos días que tenemos que quedarnos en casa muchos, pues dirán, ¿y qué más nos da, qué tiempo va a hacer? Si la mayoría no podemos salir, bueno, pero hay mucha gente que tenéis que seguir ahí dando el callo, muchos que nos están ayudando a pasar este mal trago y que tienen que salir y deben saber si mañana van a necesitar el paraguas, claro que sí. Bueno, pues mañana os digo que todavía vamos a seguir con restos de inestabilidad. No va a ser, se espera que las precipitaciones no sean tan intensas como las de hoy, pero sí que tengamos un día bastante gris, con bastante nubosidad, que pueda llover, sobre todo más probable durante la segunda mitad del día, pero ya se espera que sean precipitaciones, como decía, más débiles y puntuales. Las temperaturas, eso sí, valores suaves. Hoy ya han subido las máximas, hemos tenido unos registros de 14, 15 grados en muchos puntos. Bueno, no hace frío, no podemos decir que haga frío. Pues mañana van a ser muy parecidos, incluso a lo mejor esas máximas ganan algún grado. Así que mañana el resumen es cielo con bastante nubosidad, posibilidad de precipitaciones, pero débiles, sobre todo por la tarde, y las temperaturas como las de hoy. Y luego, a partir del miércoles, más sol y las temperaturas que subirán todavía un poco más.
Muy bien, Ainhoa, pues muchas gracias por esta última hora. Después de saber qué tiempo nos va a hacer, Alejandro González, nos tienes que situar lo último de lo último sobre el tema que tanto nos ocupa, como es el coronavirus. Cuéntanos.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Y vamos a ser muy breves porque estamos esperando esa comparecencia, como has dicho, de José Luis Ábalos y de Luis Planas, el ministro de Agricultura. La última hora que tenemos esta tarde es que lo que has contado antes, que Esperanza Aguirre y su marido ya han sido dados de alta tras 4 días ingresados por coronavirus, y vamos en un día, Nieves, en el que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la pandemia se está acelerando y que en los últimos 4 días en el planeta se ha pasado de 100.000 infectados a 300.000. Te voy a dar también una noticia que lo llevamos contando esta tarde, pero ya esta noche en el Palacio de Hielo pues se van a empezar a almacenar esos cadáveres ante el colapso que hay en los crematorios y después de que la Comunidad de Madrid decidiese habilitar el Palacio de Hielo, perdón, que he dicho antes el Palacio de los Deportes. Luego también hemos conocido de última hora, Nieves, además vía redes sociales, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha colgado 2 mensajes y ha dicho que ha hablado con Ana Patricia Botín, la presidenta del Banco Santander, y también con Marta Álvarez, la presidenta del Corte Inglés, y que ambas le han dicho a la presidenta pues que van a aportar una importante donación a la sanidad madrileña, así que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha lanzado 2 mensajes de agradecimiento. Ya están en Madrid también, si seguimos hablando de donaciones, ya están en España, ya ha aterrizado el primer avión con 1,5 millones de mascarillas que ha donado Amancio Ortega, que ha donado a través de Inditex, de su empresa. Y te cuento, Nieves, que hay un movimiento en Internet que ha recogido ya más de 100.000 firmas en las que piden el premio Princesa de Asturias para Amancio Ortega. Ellos piden que se le entregue por esos gestos como la donación de las mascarillas que ha tenido en estas últimas horas, Nieves.
Pues Alejandro, ampliaremos esta información una vez que ya los ministros Planas y Ábalos comparezcan ante la prensa. Antes queremos contar que después del segundo fin de semana de confinamiento en varios municipios de la región, La verdad es que se nota cierto nerviosismo. Algunas personas se han saltado el decreto de alarma e incluso han sido sancionadas por ello. Los policías locales, la Nacional, la Guardia Civil han elevado decenas de atestados. La UME está también acudiendo a pequeñas localidades para reforzar a los agentes locales. Así que queremos hacer un repaso por los municipios, ayuntamientos, y para eso le pedimos ayuda a Pablo Otero. ¿Qué tal estás, Pablo?
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves.
¿Qué nos puedes contar? ¿Qué has estado interesándote por toda la comunidad? Pues deseando escucharte, cuéntanos.
Pues sí, la verdad es que parece que esas medidas para evitar la propagación del virus, pues parece que no van con algunas personas, ¿no? Por lo que hemos visto y hemos escuchado. Llama la atención, para que os hagáis una idea, que haya más denuncias por saltarse el confinamiento que personas infectadas en España. Y eso es un dato para reflexionar, ¿verdad?
Pues sí.
Y precisamente en Madrid, la zona más castigada, aquí se registran un buen número de estos casos. Por ejemplo, las policías locales de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, junto con las fuerzas de seguridad del Estado, dieron una media de 180 denuncias al día desde que se instauró el quédate en casa. Vamos a escuchar, si os parece, a varios agentes de los cuerpos antes mencionados tras realizar uno de estos controles a conductores y a viandantes.
Hemos encontrado una persona que manifiesta que ha pasado unos días en casa de una amiga y que ahora se dirige a su domicilio. Y en aplicación del decreto de estado de alarma va a ser propuesto para sanción.
Hay gente pues que te dice que va a comprar el pan y no sale a comprar el pan.
Nosotros, sinceramente, nos estamos encontrando muchos casos de esos, de matrimonios que se van a hacer la compra juntos, incluso con los niños.
Pues antes de seguir con esto que está afectando a nuestros municipios, Pablo, vamos a escuchar, vamos a interrumpir esto para comunicarnos de nuevo con el Palacio de la Moncloa y saber qué está contando ahora mismo ya Ábalos y Planas. Vamos a escuchar a Ábalos en primer lugar.
Y por lo que el país entero sale a aplaudirles cada noche. Desde el Ministerio estamos trabajando continuamente en desarrollar medidas y en la aplicación y perfeccionamiento de las ya adoptadas. Todas ellas dirigidas a tres objetivos clave. Restringir al máximo la movilidad, garantizando la mínima imprescindible y la seguridad en estos desplazamientos. Facilitar el transporte que asegura nuestro abastecimiento y evitar que la lucha contra la pandemia se transmita a la economía de las familias y a los más vulnerables. En esta lucha contra la propagación del virus, las restricciones del movimiento y el distanciamiento entre ciudadanos es una de las principales armas que tenemos para frenar la propagación. Para conseguir esto, hemos rediseñado un esquema de movilidad muy restringido y seguro al que continuamente estamos sometiendo a revisión. Especialmente durante el fin de semana, cuando hemos intensificado el seguimiento y los controles por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La reducción de la movilidad ha sido tal que, con los datos del fin de semana, podemos concluir que estamos prácticamente confinados y que las medidas de restricción están funcionando. Los viajeros transportados por ferrocarril en media y larga distancia han caído en torno a un 95%. Dándose el caso de que han llegado a circular trenes de alta velocidad sin ningún pasajero. En el transporte de viajeros por carretera, los porcentajes de reducción son muy similares. Y en el modo aéreo, el número de operaciones se ha reducido hasta el 82%. En cuanto a las grandes ciudades, los servicios de cercanías llevan estos días entre un 90 y un 95% menos de viajeros que en una situación de normalidad. Y en el caso de los vehículos ligeros que circulan por nuestras carreteras, la reducción del tráfico incluso se refuerza con respecto a la de los días anteriores, con reducciones, por ejemplo, en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, en torno al 90%. Con estos datos, me reitero en que hemos conseguido que no se produzca ningún efecto de fin de semana y que la movilidad continúa restringiéndose. Por lo anterior, y con el objetivo de continuar trabajando en reducir drásticamente la movilidad, tal como habíamos previsto, mañana publicaremos una orden ministerial para que los operadores vayan adecuando la oferta a la demanda y, en consecuencia, continuar reduciendo los servicios de transporte público y garantizando las recomendaciones sanitarias en cuanto a distanciamiento entre los usuarios. En todo caso, siempre tendremos en cuenta la necesidad de garantizar que aquellos ciudadanos que deban trabajar puedan acceder a sus puestos de trabajo y también a los servicios básicos para el resto de ciudadanos. Además, vamos a trasladar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que vayan adaptando la reducción de los servicios con estos mismos objetivos. En concreto, vamos a establecer que los servicios ferroviarios de cercanías pasen del 100% que teníamos establecido en el Real Decreto del 14 de marzo a una reducción en horas valle del 50%, pero manteniendo hasta el 80% de las frecuencias en hora punta para garantizar la necesaria distancia entre pasajeros. No obstante, dado que las horas punta y valle pueden variar en cada caso, los operadores tendrán cierta flexibilidad para adaptar ligeramente estos porcentajes en función de cada realidad local. También vamos a seguir reduciendo el resto de servicios de transporte público, que ya se habían reducido al menos en un 50% en el Real Decreto del Estado de Alarma, aumentando la reducción a un 70%, garantizando igualmente la necesaria separación entre viajeros. En este sentido, les anuncio que el operador público Renfe va a volver a reducir su oferta de alta velocidad y larga distancia, situándola en un 30% de los servicios habituales. Por lo que, teniendo en cuenta que únicamente se ocupan un tercio de las plazas, la oferta final real de plazas que se van a poner a la venta será tan solo del 10% respecto de lo que era habitualmente hace solamente unas semanas. En esta misma línea de restricción de los desplazamientos, como saben, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, ha restringido desde la pasada medianoche el acceso de viajeros a través de nuestras fronteras exteriores en puertos y aeropuertos. Una medida en concordancia con la decisión adoptada por el Consejo Europeo la semana pasada, donde se acordó aplicar una restricción de temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados a Schengen. Con relación al tráfico aéreo, en los grandes aeropuertos de la red de AENA, las operaciones programadas para hoy son prácticamente testimoniales. 165 en Madrid, 91 en Barcelona o 57 en Palma. Hace un año, en un día equivalente al de hoy, eran 1.150 en Madrid, 900 en Barcelona y 326 en Palma, lo que implica reducciones de entre el 83% y el 90%. En el total de la red, hoy hay programadas 877 operaciones frente a las 4.849 de hace un año, por lo tanto un 82% de reducción. Y a lo largo del día se producirán cancelaciones, por lo que las operaciones reales aún serán inferiores. Esta drástica reducción de las operaciones da pie a que AENA, en los próximos días, ponga en marcha una reorganización de las instalaciones aeroportuarias para adaptarlas a las necesidades concretas de la operativa y conseguir una gestión más eficiente. Y de ello informará mañana en su Consejo de Administración. En el caso del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y como primera medida, se ha agrupado toda la operativa de las terminales T2 y T3 en la T1. En un momento posterior procederemos al cierre operativo de las terminales 1, 2 y 3 y el satélite de la terminal 4, quedando finalmente toda la operación del aeropuerto centralizada en la T4. Igualmente, en el aeropuerto Josep Tarradellas, Barcelona El Prat, la actividad se concentrará en las zonas A y D de la terminal 1. Y en el aeropuerto de Palma de Mallorca mantendremos los operativos, los módulos B y D. En cuanto al resto de la red, se adaptarán los horarios.
A contarles a ustedes que realmente el ministro Ábalos acaba de comunicar la noticia que más ocupa y preocupa a Madrid, y es que poco a poco se irán cerrando la T1, la T2 y la T3, quedando exclusivamente la T4 como única actividad de aeropuertos, de vuelos. El AVE prácticamente ha estado viajando sin viajeros. Ha dicho que se ha reducido el transporte aéreo en un 82%, las cercanías en un 90 o 95%, los trenes ligeros en torno a las reducciones al 90%. Ha fijado su comparecencia hablando de que la seguridad en los desplazamientos es el objetivo del gobierno, así como las restricciones de movimientos como principal arma contra el coronavirus. Nosotros les daremos el resumen de esta comparecencia completa. Ahora continuamos, estamos escuchando a los municipios más afectados, que cuentan con hospitales, que la situación vuelve a ser complicada en alguno de ellos. Han empezado a crearse centros de atención en edificios municipales y en hoteles, y todo esto nos lo estaba contando Pablo Otero. Así que, Pablo, de nuevo te recuperamos. Cuéntanos.
¿Qué tal, Nieves? Bueno, nos habíamos quedado en Alcobendas, en el norte de la corona metropolitana, con esos vecinos que insisten en salir a la calle, más allá de lo que establece, de las excepciones que establece el decreto. Vamos a viajar ahora, si os parece, a la zona de la Sierra de Madrid, a otro punto, en Los Molinos. Su alcalde, Antonio Coello, también lamenta ese tipo de comportamientos. Aquí ocurre lo mismo, pero en menor medida. La policía vigila, controla y también realiza labores de atención a vecinos en riesgo. Nos lo cuenta, nos lo ha contado hace unos minutos el propio Antonio Coello.
Se han empezado a poner denuncias, ya que hay vecinos que, por desgracia, pues no hacen caso. Más o menos han puesto unas 25 denuncias por parte de policía local y unas cuantas más por parte de Guardia Civil. Salvo estos incidentes, podemos calificar el comportamiento de los molineros como de notable alto. También están colaborando con la Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer de la Maliciosa, pues en el seguimiento del estado de los más mayores, acudiendo a sus domicilios para comprobar que están en buen estado.
Bueno, hablaba de la Mancomunidad de la Maliciosa. Recordar que esa mancomunidad agrupa más de 45.000 personas en esta parte de la región de Madrid. Y decías en materia sanitaria, pues sí, en Fuenlabrada, el Hotel Las Provincias, situado en el barrio de La Serna, ya ha comenzado a recibir pacientes con síntomas leves y derivados de otros hospitales. Dispone de 99 camas. Aquí podrán ser derivados pacientes del colapsado Severo Ochoa de Leganés. Durante el fin de semana pasado, algunas personas tuvieron que ser atendidos en el suelo del Severo Ochoa ante la falta de camas. Un espectáculo, la verdad, nada deseable. Y de eso habla las claras de cómo están las cosas allí. Se ha creado un hospital de campaña en el polideportivo de Leganés, en el Carlos Sastre. De momento dispone de 70 camas, pero podría ampliar su capacidad hasta las 150. Veremos lo que da de sí durante las próximas horas esta situación en los municipios de la Comunidad de Madrid, Nieves.
Pues muchísimas gracias, Pablo. La verdad que yo creo que con todo lo que se está habilitando y la posibilidad de otros recintos de volverlos a habilitar como hospitales de campaña, no veremos espectáculos como este que tú has comentado de personas en el suelo, que me parece tremendo. Pues Pablo Otero, gracias. Un abrazo fuerte. Ha habido muchos bulos, muchos mensajes falsos y les he comentado en la tercera hora de nuestro programa que íbamos a intentar contarles algunos de los que eran más sangrantes. Y esto nos lo va a contar Begoña Tormo. Saludos, Begoña. Hola, Begoña, ¿qué tal estás?
¿Qué tal vosotros?
Pues nada, aquí corre que te corre porque vamos de una rueda de prensa a otra, pero sí que queríamos que nos comentases esos bulos que conviene que la gente sepa que vamos, serán más falsos que falsos. Cuéntanos.
Más que un duro de madera. Mira, yo de todas maneras vamos a comentar algunos porque hay muchísimos, todos los días nos llegan al WhatsApp del que vivimos tan pendientes últimamente en estos días. Nos llegan, bueno, miles de bulos, ¿no? Mensajes que la gente las manda, en la mayoría de los casos te lo reenvían con la mejor intención, pero que esto es un llamamiento a la gente a que sean críticos, a que no se crean lo primero que nos llega por el WhatsApp, porque es que hay auténticas barbaridades. Decías tú de los más sangrantes. Yo no sé si has visto un vídeo de un supuesto médico argentino que lo que incita es a tomar vaos para evitar el coronavirus y para curarlo. Bueno, pues
no lo he visto, pero me lo han contado.
A mí sí me ha llegado además por varios sitios. Bueno, pues es mentira. este señor, además, que se califica. ¿Sabes lo que pasa? Que para dar credibilidad a los búhos, a los bulos, perdón, se cargan de títulos. Las personas normalmente, además, pues que hablan, se autopresentan y dicen quiénes son. Bueno, pues este señor que dice trabajar en una clínica de Almería como ginecólogo, que aparte que es ginecólogo, en cualquier caso no es ni siquiera neumólogo, pues eso, dice que los baos, lo da con explicaciones, que pueden ayudar. Bueno, pues es falso. Este señor no está en la base de datos de los doctores de esta clínica. Y bueno, pues aunque los baos siempre han sido un remedio casero, en realidad, para los catarros, ¿no? A ti, tu madre, yo me imagino, a mí la mía me lo ponía, ¿no? Con eucalipto, lo que sea, pero para el coronavirus no vale nada. Es más, podría incluso hasta ser perjudicial. En cualquier caso, si se tienen síntomas, lo que hay que hacer es lo de siempre, llamar a ese teléfono de emergencias y esperar a que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Luego, no sé si has visto también un mensaje que suena por ahí.
Nada, que son ya las 7:30, eso, nada, era el sonido de las horarias, tranquila.
De las horarias. Tranquila. ¿Sigo?
Claro.
Vale.
No nos dejes ahí, que estamos curiosos, a ver.
Un mensaje, bueno, que digo que hay muchos, yo he seleccionado algunos. Uno que no sé si has visto, te ha llegado a ti, de un mensaje de audio, que dice que bueno, que realidad esa... Es que esto es un bulo de otro, o sea, primero nos llega un mensaje al WhatsApp, diciendo que bueno, que por favor, que mandemos cartas a las personas que están ingresadas por coronavirus, porque es gente que tiene
sí, una ese situación sí me llegó, dramática. Ese sí me
ese
llegó.
Sí te llegó, ¿no?
Y me
¿Y
lo creí, fíjate.
Pues es verdad. Espérate, es que luego hubo una segunda parte en donde decían que no, que eran hackers lo que querían recopilar nuestros datos para bueno, pues para hackear ordenadores. Y ese es el que es mentira. Es verdad que hay un movimiento de gente que lo que busca es eso, hacer llegar esas cartas a gente que está ingresada por el coronavirus. Es más, desde la cuenta de Twitter de la Consejería de Sanidad de Madrid publicaron un vídeo donde se explicaba esta iniciativa. Una médico, Cristina Marín, una cirujana del Hospital de la Princesa, que fue realmente la que tuvo esa idea y que ha generado esta iniciativa. O sea, que esa es verdad. Lo que es mentira es la segunda parte, eso de que lo único que querían era hackear nuestros datos. Luego, vale. No sé si te ha llegado también a ti, que el gobierno iba a decretar la prohibición de salir de casa ya desde hoy, a las 3 de la tarde, hasta mañana.
Totalmente. Ese no me ha llegado.
A mí también me ha llegado. No, si yo,
a ti sí.
Bueno, pues,
a ti sí.
Sí, ese es falso. También dice que se iban a cerrar locales comerciales como las tiendas de alimentación, las farmacias... que se inventaban una jornada laboral también en horario continuo, desde las 8 de la mañana hasta las 2, pues es mentira también. Pero volvemos a decir, o sea, es importante ser críticos con lo que nos llega, comprobar cuál es la fuente, cuál es el origen de ese supuesto mensaje, de esa información, ser más críticos con lo que nos llega y sobre todo acudir a una web. Ahora que todo el mundo estamos con el móvil, con el telefonito inteligente,
Hay
muchísimas webs fiables que podemos a las que podemos acudir y donde podemos ver si eso es mentira, porque los datos además son muy manipulables. En cuanto te ponen un supuesto estudio, pues parece que todos nos lo vamos a creer. Y por ejemplo, acuérdate, en un principio esa noticia que saltó primero a los medios del tema del ibuprofeno, que vamos a aclarar.
Porque decían que era perjudicial, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, por eso decía que vamos a aclarar, vamos a empezar diciendo que la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso del paracetamol. Tanto los expertos como la OMS recomiendan el uso del paracetamol, porque en Francia, bueno, pues se había dicho que había habido unos casos de chicos jóvenes que no tenían ningún problema de salud previo y que habían fallecido por causa del ibuprofeno. Esto es lo que es mentira, pero en cualquier caso es mejor evitar el ibuprofeno, porque incluso el ministro de Sanidad de Francia, Olivier Dagan, dijo en Twitter que el uso de antiinflamatorios podría ser un factor agravante. Podría ser, no lo tienen comprobado, pero bueno, volvemos a decir que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado el uso del paracetamol. ¿Y te ha llegado a ti el del seguro del coche, Nieves?
No, Pues ya con ese no. Acabamos. ¿Cuál es el del seguro
del
coche?
El último. Había un mensaje también en las redes de mensajería instantánea, especialmente en WhatsApp, que decía que los seguros de coche no iban a ser válidos durante el estado de alarma. Bueno, pues es mentira. O sea, lo que no se puede es salir a la calle sin causa justificada. Lo hemos explicado 200 veces, pero sí tenemos que hacer uso del coche, evidentemente, con un motivo justificado y tenemos claro. Cualquier problema con el coche, los seguros van a respaldar a los usuarios que lo tengan en regla, evidentemente. O claro. Sea, que esos son muchos, pero fomentar el espíritu crítico y comprobar siempre las fuentes. Con eso yo creo que nos podríamos librar de bastantes de esos bulos que corren por la red.
Pues no sabes cómo te lo agradezco. Creo que habrá que repetir esto algún otro día, porque como cada día es diferente al anterior y habrá nuevos bulos, pero está muy bien que nos lo hayas recordado. Gracias, Begoña Tormo, buena tarde.
Besos, gracias, Nieves.
A ti. Y antes de la crisis del coronavirus, 1,5 millones de trabajadores españoles teletrabajaban. ¿Saben actualmente el estado de alarma obligado a muchísimos sectores profesionales a trabajar desde casa, prometiendo conservar el trabajo y no exponerse al virus? Esta podría ser una situación ideal si no fuera porque sus hijos también están en casa haciendo las tareas del cole. Y al final los padres están haciendo dos cosas a la vez, generando situaciones de estrés. Todo esto nos lo cuenta estresada Rosa de Lima. Adelante, Rosa, adelante.
Si estás teletrabajando con niños en casa, seguro que esto te resulta familiar.
Pero, papá, no es así como se hace. Quieren que lo hagamos como pone aquí.
Pues yo así no sé hacerlo. ¿Por qué cambian las mates? ¡Son mates!
Y es que teletrabajo y telecolegio no son fáciles de llevar.
Está resultando un poco estresante, pues hay que estar pendiente de ellos, hay que prepararles la comida, te preguntan, tienen dudas, pero sobre todo eso no es lo que más me está estresando, sino que es que parece que no acabas nunca. Estás recibiendo continuamente correos, cualquier hora del día.
Los hijos, especialmente los más mayores, son conscientes de que ahora sus padres son el referente al que recurrir en caso de duda.
Nos ponen tareas y deberes a través de una plataforma que tenemos digital y normalmente se entienden las cosas bastante bien porque las explican, pero hay veces que tengo que preguntarle a mi madre alguna cosa si no la entiendo.
El tener a los padres en casa es una tentación de reclamo continuo.
Yo estoy teletrabajando y la verdad que no me parece muy fácil porque, claro, al final mis peques son pequeños y les tengo que estar ayudando con las tareas, aunque son muy majos y intentan hacerlo ellos, pero claro, por ejemplo con matemáticas pues les tengo que ayudar, y eso que por suerte mi
mamá,
marido...
Mamá, ¿me ayudas con lengua?
Pues mira, de eso estoy hablando, estoy intentando hablar y cada vez que cojo el teléfono, uno de los dos me pide ayuda.
Juanjo Amorín, CEO del Instituto de Expertos Digitales EDIX, nos da 5 claves para que la unión de teletrabajo y telecolegio no eche chispas.
La primera de ellas es levántate muy pronto y haz las tareas más complejas del día antes de que ellos se despierten. La segunda es elabora un plan de espacios. Este es el sitio donde tú haces los deberes y este es el sitio donde papá o mamá trabajan. Y la tercera, haz un juego para que se sientan totalmente involucrados. La cuarta, que haya ese recreo tanto para papá y mamá como el recreo de los niños. Y la quinta, no pierdas nunca la calma, sé positivo, sonríe y haz que esta cuarentena sea feliz.
Hoy se celebra el Día Nacional de la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral y de la Corresponsabilidad en la Asunción de Tareas Familiares, algo que hace posible el teletrabajo. Gracias a él también son muchas las personas que han podido conservar su empleo pese a la crisis del coronavirus. En el cuarto trimestre de 2019, solo un 7,9% de los trabajadores españoles, 1,5 millones, pudieron teletrabajar, pese a que mejora en casi un 80% el equilibrio entre vida familiar y laboral, y eso cumpliendo los objetivos profesionales. Con el coronavirus ha aumentado el teletrabajo, aunque es difícil de cuantificar. Después del coronavirus ya se verá, posible es.
Pues muchas gracias, Rosa de Lima, por hablarnos de este estrés que tienen muchísimos padres. Vamos a hablarles también de otro estrés, el que están sufriendo algunos presos desde las cárceles. Por ejemplo, el Centro Penitenciario Madrid 5 o Prisión de Soto del Real es un centro penitenciario de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de España. Hay una persona que realmente me ha llamado la atención cómo estaba pidiendo mejores condiciones para los que están allí. Resulta que esa persona es muy conocida, es el líder de Taburete, que está pidiendo ayuda para su padre, Luis Bárcenas, y que en estos momentos le tenemos al teléfono. Guillermo, Willy, saludos y muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Bueno, te estoy escuchando, te estoy leyendo, veo que tienes una honda preocupación, no solamente por la situación que está viviendo tu padre, sino las personas que están en la prisión de Soto del Real. ¿Qué es lo que está pasando allí? Cuéntanos.
A ver, bueno, en primer lugar, evidentemente, hombre, mi preocupación más profunda es por mi padre, pero un poco el llamamiento que estoy haciendo es en representación de toda la gente que está en los centros penitenciarios, tanto los presos como los funcionarios que están allí, ¿no? Que están viviendo una situación completa de abandono y en la que no se están tomando ningún tipo de medidas para combatir el virus, ¿no? Y las que se están tomando, pues al final las están empeorando, ¿no? No se están utilizando ningún tipo de material, ni mascarillas, ni gel. Han trasladado un módulo en el que había personas ya con síntomas, los han dejado para enfermos y entonces han movido toda esa gente al módulo 10 en el que está mi padre y han pasado, pues han triplicado las personas que había antes a las que hay ahora, con el riesgo que tiene al final el estar todos juntos, y nada, no se están tomando ningún tipo de medidas, ¿no? Entonces, bueno, estoy preocupado. También me doy cuenta, a raíz de la entrevista que he hecho esta mañana, he recibido muchos mensajes de gente de prisiones, de funcionarios que me apoyaban en lo que decían y que tenían razón, y pues por eso aprovecho la oportunidad que me dais para hacerme entrevistas, para poder denunciar esto.
Tú decías eso, que tienes precisamente por ser tan conocido como líder de uno de los grupos que en estos momentos tienen más fans, que tienes la facilidad de que te abramos los micrófonos, pero a mí es que en realidad también me parecía interesante el que alguien nos contase qué está pasando desde dentro, porque claro, ahí hay personas de todas las edades y tú estás diciendo que no hay ningún tipo de, en fin, ni de separación por edades y que están allí todos mezclados, que incluso se ha incrementado algún módulo como es en el que está tu padre y en estos momentos, pues claro, creo que es que todo lo que tienen para limpiar la celda creo que es papel higiénico.
Papel higiénico, y creo que se echa en ocasiones así un poco de lejía en la parte como más común de todos, pero eso es todo, ¿no? El resto no se está haciendo nada. Ya a partir de hace dos semanas, creo que fue hace dos semanas o si este martes o el martes pasado, ya se cancelaron las comunicaciones. Primero fueron las de vis-a-vis y luego las de locutorio, con lo que también eso afecta a la gente que está allí, ¿no? Al final es la única vía de escape, la única vía de conexión con la realidad, pues son su familia, sus amigos, y si les privas eso ya hace que crezca un poco la tensión, ¿no? Y si luego además ven que hay gente con síntomas, gente que está tosiendo, gente con fiebre, que están dejándolos quedándose en la celda para no contagiar a más gente, pero no se hacen pruebas para tener claro quién lo tiene, quién no lo tiene. Es verdad que está habiendo muchos problemas con eso en general, ¿no? Con la falta de pruebas que se están haciendo, pero bueno, en este caso es que es un grupo de riesgo, con gente con la que yo he podido hablar, con una chica que también subió un vídeo hace poco denunciando la situación de su marido, que tenía diabetes, personas mayores con problemas respiratorios, en el caso de mi padre pues tiene hipertensión y ya le han tenido que sacar dos veces al Gregorio Marañón por episodios de alergias fuertes, y entonces pues bueno, aquí realmente lo único que estoy pidiendo es que se tomen medidas Y luego también, por supuesto, estamos viendo ejemplos de otros países, lo que están haciendo, y al final liberar un poco de carga de personas que hay ahora mismo en la cárcel. No sé cuáles son los criterios, y yo no estoy pidiendo que salga mi padre. Yo creo que tendría que salir porque es preso preventivo, todavía no hay condena, y bueno, pues sí, creo que sí, pero y el riesgo de fuga no existe, que es por lo que está fuera. Pero bueno, si no es eso, al final que salgan los mayores de una cierta edad, los que tengan puedan tener más complicaciones, los que ya estén pendientes de recibir el tercer grado, no sé cuál puede ser el baremo de los que lo decidan, pero desde luego ahora mismo eso está petado.
Ya, la verdad que, bueno, ahí queda dicho, Guillermo, hay que decir que claro, en tu situación tiene que haber también, pues, muchas personas, porque hay, sí. Vamos a decir, 50.000 presos en España, ¿no? Uh-huh. Y sí que hay que, desde luego, se les tiene que dar, pues, todas las garantías de que no se van a contagiar unos de otros, y sobre todo, pues, ese hacinamiento, desde luego, no favorece a absolutamente a nadie. Estamos hablando de derechos humanos. Pues, Willy Bárcenas, te doy un abrazo, gracias por...
Muchísimas gracias, Nieves.
Nada, gracias por atendernos. Cualquier novedad, pues aquí nos tienes, ¿de acuerdo?
Fenomenal, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, Willy Bárcenas, otra de las realidades que se están en estos momentos produciendo a raíz de esta crisis sanitaria. Hablábamos de lo que está pasando en las casas, el estrés de las familias, de lo que está ocurriendo dentro de las cárceles. Vamos también a contarles a ustedes qué está ocurriendo con aquellos que tienen mascotas, y para eso apelamos a nuestro compañero Nacho Sierra. Muy buenas, Nacho.
Hola, buenas tardes, Nieves, buenas tardes a todos.
Hay un dato de emergencia, y es que se están buscando veterinarios voluntarios. Cuéntanos.
Sí, vamos a ver, sí, por una iniciativa de la Dirección de Salud Pública de la Consejería de la Comunidad de Madrid, y dada esta situación además, pues se piden voluntarios veterinarios que pueden servir para la realización del test del COVID-19, hacer análisis de laboratorio, es decir, son profesionales que están perfectamente capacitados para este tipo de trabajo. Entonces, si quieres, a través de nuestra red social de Twitter, @MadridDirectoOM, podemos poner la dirección, que es riac@colbema.org, con el número de colegiado, apellidos, nombre, teléfono, código postal, bueno, todo lo que hace falta, y el horario en el que cada uno puede dedicar para esta colaboración. Entonces, la Consejería de Salud se pondrá en contacto con ellos y, bueno, pues podrán servir para ayudar, como muchísimos grupos, ¿no?
Qué bien, o sea que la Dirección de Salud está pidiendo ponerse en contacto con ellos, porque hay emergencias, como nos cuentas, en algunos albergues, ¿no? También
claro,
hay consejos...
No, pero no estamos hablando solamente para el tema humano, no, o sea, para el tema animal, estamos hablando para el tema humano. Para la realización de test del COVID-19 y trabajar en los análisis de estos resultados, ¿no?
También te voy a decir una cosa, he visto en el día de hoy que muchos veterinarios están cediendo sus respiradores que esto también es un movimiento muy bonito por parte de los veterinarios, ¿no? Que están...
Claro, porque no nos olvidemos que los veterinarios no dejan de ser médicos de animales, pero médicos, al fin y al cabo han estudiado una carrera en la que todas estas cosas básicas dentro de lo que es la biología, tanto humana como animal, ellos están perfectamente capacitados. Entonces me parece una iniciativa muy interesante que los veterinarios puedan voluntariamente ofrecerse para ayudar, ¿no? Luego también tenemos un problema con el tema de los albergues, como decías tú bien, y con la distribución de alimento. Por ejemplo, yo he hablado hoy con nuestro colaborador de Dog Hog City, que ya sabéis que ponemos perros en adopción todas las semanas, y me comentaba que, bueno, que el problema que está teniendo es que se está quedando sin alimento para animales, porque más o menos, fíjate, me estaba diciendo Ángel que se gastaban unos 540 euros en alimento cada 3 días. ¿Qué pasaba? Que este dinero antes lo recibían del voluntariado, de la gente que iba ahí a colaborar, de cosas que hacían, cursos, clases, es decir, de las adopciones. Ahora mismo nadie está adoptando un perro. ¿Qué pasa? Que entonces no tienen dinero, lo cual se les está acabando el suministro de comida. Entonces, la propuesta que nos habían hecho es que se llamase a una empresa distribuidora de animales, que luego os diré una porque se han ofrecido a salir del sector profesional para ir a todo el mundo. Entonces, pues que fuéramos a una empresa de distribución de pienso, se comprase pienso y se mandase por correo, o sea, y ellos lo mandan por correo postal. Quiere decir que el dinero directamente va iría a estas empresas distribuidoras de pienso para mascotas y se lo llevarían directamente a los albergues que nosotros quisiéramos, ¿vale? Bueno. Cada uno puede poner el albergue de confianza y de esta forma, bueno, pues estamos ayudando a que toda esta cantidad de animales, fíjate que ahora mismo en Mentrida hay 350 perros en el albergue.
Madre mía, o sea, que imagínate. Madre mía.
Entonces,
madre
hay
mía.
Una empresa que en concreto sí. se dedica a este tipo de distribuciones a nivel profesional que ofrece su teléfono para el particular. También lo vamos a poner en las redes sociales, es ProAnimal, el 615-1501-34, distribuye en grandes superficies, pero va a hacer la excepción atendiendo a las personas que quieran comprar solamente para enviar a protectoras.
Muy bien. Y vamos por último a dar unos consejos de la CAM, ¿te parece?, para propietarios de mascotas.
Muy bien. Pues mira, en principio la CAM nos recomienda lo siguiente. Ya saben, ya hemos dicho 20.000 veces que los perros, científicamente hablando, de momento no se ha demostrado ni perros ni gatos ni mascotas en concreto puedan transmitir el coronavirus, ¿vale? Pero sí se exigen una serie de mínimos. Por ejemplo, lavarse las manos después de tocarlos. ¿Por qué? Bueno, pues porque puede haberlos tocado otra persona. Y puede quedar ahí el COVID-19, pues mejor lavarse las manos antes de claro. después de tocarlos, ¿no? Luego, al pasear al perro, debemos hacerlo sin excedernos de tiempo. Es decir, una cosa es darle... claro, es verdad que es diferente la gente que vive en la ciudad de Madrid, donde está mucho más limitada que las personas que viven en los alrededores, en sitios que tienen más campo o más verde, ¿no? Pero no excederse en el tiempo ni en las veces, ¿no? Porque, bueno, aquí lo que se trata es que estemos en el menor mínimo contacto unos con otros, ¿no? No los perros, sino nosotros, ¿no? Luego, las veterinarias, por ejemplo, están abiertas, pero antes hay que llamar para que nos digan el protocolo de cómo se entrega el perro y se explica todo, ¿vale?
Claro, para no juntarte en el veterinario con dos o tres personas, sino que pedir como la vez y decir qué es lo que te pasa, ¿no?
En efecto, es una cita. Ellos te dicen a qué hora puedes llegar y te van a explicar cómo se va a hacer todo este procedimiento. Luego, si tú, por ejemplo, imagínate que alguno de nosotros tenemos un síntoma de coronavirus, bueno, pues lo que hay que hacer es no sacarlo nosotros a la calle, sino buscar otra persona que pueda hacerlo. Para esto hay también residencias caninas que se ofrecen a recogernos los perros y tenerlos a precios reducidos durante el tiempo que sea necesario, y nos lo recogerían en casa.
Está muy
¿vale?
bien, está muy bien.
Luego, en el caso de las colonias felinas, sí que, bueno, pues se pueden hacer siempre y cuando el tiempo esté organizado y reducido por la organización felina en este caso. Por tanto, sí se puede alimentar a estos gatos que son alimentados por asociaciones, pero no puede ir todo el mundo ahí como quiera, sino con orden, y que esta orden lo dé la propia organización, ¿no? Y luego, en el tema del coronavirus, desinfectar correa, utensilios, por ejemplo, hay un bulo, que fíjate que es curioso porque está muy difundido, de que en el asfalto hay peligro de contagiarse del coronavirus. Y, bueno, pues yo te cito lo que nuestro coordinador el coordinador de alertas y emergencias sanitarias, Fernando Simón, dijo: que no es necesario, esto lo dijo ya el día 16 de marzo, no es necesario dejar los zapatos fuera de casa para nada. Por tanto, no... no hay un problema de que los zapatos capten el COVID-19 y nosotros lo podamos entrar dentro de la casa, ¿vale? En este aspecto es un bulo que ha circulado por muchos sitios. Y bueno, yo creo que de las cosas más así importantes que podemos estar sufriendo los que tenemos mascotas es un poco el cambio de vida, ¿no? ¿Ves? Porque no hacemos lo mismo con ellos ni ellos hacen lo mismo con nosotros, ¿no?
Claro, y además estamos en casa con ellos, a lo mejor también... habría en casa que relacionarnos con ellos de otra manera. O sea, realmente si tenemos terraza o no tenemos terraza, si tenemos jardín o no tenemos jardín, ¿no?
Claro.
Todo eso varía, digo yo.
Depende sobre todo mucho, fíjate, del perro, del temperamento de la perro y de la forma de vida que llevaba antes del confinamiento, ¿no? Porque siempre estamos diciendo, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, lo poco que la gente saca a sus perros en condiciones normales, ¿no? Ahora es una cuestión forzosa. También decíamos la cantidad de problemas que puede tener un perro si a ese perro no se le permite correr, moverse, desgastar, al fin y al cabo, ¿no? Ahora es forzoso, porque no se les puede permitir, no se puede soltar a los perros de la correa, ¿no? Entonces, bueno, esto genera en el animal un estrés, obviamente, y en algunos perros de mucha actividad, los perros, por ejemplo, de competición, los perros de policía, los perros de trabajo, que se denominan actualmente, de utilidad, bueno, pues lo van a sufrir más que quizás los perros de compañía, que están acostumbrados a un menor nivel de actividad. Pero bueno, ¿qué pueden ser estos signos que pueden aparecer? Son signos de estrés, al fin y al cabo. Entonces puede aumentar, por ejemplo, el nivel de excitabilidad, que el perro esté más nervioso en casa, que a lo mejor le dé por destruir objetos, por aumentar el número de ladridos, es decir, que ladren más. Que aumenten el número de micciones, es decir, que el perro orine más veces o que haga más heces de lo normal. Todas estas cosas pueden ser consecuencia de un cambio de vida, al fin y al cabo. Es decir, de pasar de una vida de liberación de energía en cuanto a lo físico se refiere, a pasar a este confinamiento en el que todos nos estamos viendo forzados, ¿no?
Efectivamente, y ellos lo notan también. Bueno, pues muchísimas gracias, Nacho. Lo tenemos que dejar aquí, ya que os hemos comprimido a todos un poquito más. Nacho Sierra, un abrazo y hasta la semana que viene. Y ahora sí, le ponemos el punto final al programa con la ayuda de Maite López. Doña sí. Maite, cuéntanos.
Pues Nieves, ya sabes que nosotros buscamos la cultura de los balcones. Son numerosos los cantantes que se asoman estos días a esos balcones, a esas ventanas, para amenizarnos la cuarentena o el confinamiento. Por ejemplo, vamos a rescatar algunas voces. La de Ruth Lorenzo. Así suena, atentos, desde el balcón de su casa en Barcelona. Nieves tiene una voz privilegiada, improvisaba un concierto muy íntimo, eso de las 9 de la noche para sus vecinos, que era muy bienvenido por el público que, bueno, improvisaba este aplauso para ella. Algunos decían, qué suerte tener a esta vecina. Y ahí Ruth Lorenzo se lo agradecía, decía, ánimos, todos unidos venceremos. No es la única, Francisco Valenciano Universal se sumaba a la petición de la Federación de Músicos y desde su balcón de Godella, un balcón precioso, salía a entonar nada más y nada menos que el himno de Valencia.
Quiero frenar, no desglorias España.
Otro con bonzarrón, Nieves, los hemos elegido hoy, vamos, sí, que dan el do de pecho. Escucha cómo da Francisco el do de pecho para sus vecinos.
¡Wow! ¡Madre mía!
Con viento incluido.
Ahí además con mucha emoción porque este año no ha habido fallas, claro. Y por lo tanto pues esto no se ha podido escuchar en la voz de todo el mundo, ¿no? Pero mira, ahí estaba Francisco recordándolo.
Él se animaba y sin público, pero también desde un balcón vamos a rescatar la voz de Pau Donés, Jarabe de Palo. Él habla, bueno, más bien, canta sobre esos ángeles que nos guardan estos días, sobre esos ángeles blancos.
Ángeles que entran y salen a gran velocidad, corriendo en los pasillos del viejo hospital. Ángeles cansados, pero sana valentía.
Son nuestros ángeles de la guarda durante estos días y Pau Donés además lo sabe muy bien. Y para acabar, Alejandro Sanz, de momento no se ha asomado al balcón, pero ha utilizado las redes sociales para amenizar nuestro confinamiento.
Y el mundo fuera.
Este tema se llama El mundo fuera y es una improvisación, dice Alejandro Sanz, lo publica esta tarde, una canción en palabras del propio autor, pura, emotiva y sin artificios. Es simplemente, decía, una nota de voz, pero después de ese concierto multitudinario que dio en las redes sociales, decía, se sentía unido a todo el mundo y por eso quería regalarnos este tema.
Ay, pues muchas gracias, Maite. Gracias a todos los compañeros que estáis allí en los estudios centrales. Un abrazo muy fuerte.
Un beso muy fuerte.
Alejandro González, Maite López, Arancha Bravo y Mario también, que está con nosotros ahí en los estudios centrales. Un abrazo fuerte a todos. Mañana más. Ánimo, amigos. Ya saben ustedes que de esta vamos a salir y vamos a cambiar seguramente a mejor. Así que nuestro lema es el de esta canción: resistiré. Nada más, amigos, buena noche, hasta mañana.
Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en